llamada, primera llamada. Segunda llamada.
Cuenta la historia que Dios, al ver lo desesperadamente aburridos que estaban todos en el séptimo día de la creación, forzó su agotada imaginación para encontrar algo más que agregar a la totalidad que había concebido. De repente, su inspiración estalló aún más lejos de sus ilimitadas fronteras y divisó un aspecto más de la realidad. Era posible imitarse a sí mismo. Así que inventó el teatro.
Tercera llamada, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Este es su programa Tercera Llamada.
Esta es una coproducción entre Mulato Teatro AC y el Instituto Morelense de la Radio y la Televisión. Esta es la tercera llamada, Tercera, un programa de radio dedicado al teatro y a las artes escénicas en el estado de Morelos, en México y el mundo. Me acompaña en la conducción Jaime Chabó.
Y del otro lado del micrófono, Marisol Castillo.
Hoy tenemos entrevistas, cartelera y datos curiosos y también polémicos sobre el teatro.
Vamos a abordar un tema que nos interesa mucho en Mulato Teatro, que tiene que ver con una parte de la identidad de lo que somos los mexicanos.
Yo diría de la parte oculta, ignorada y mil veces negada.
Así es, la de la afromexicanidad.
La presencia de la herencia africana en nuestra sangre, en nuestra manera de comer, de danzar, de hacer música y, claro, también de verlo reflejado en el teatro.
Y no solo en el teatro, también en la pantalla chica y en la pantalla grande.
Y la polémica ha comenzado así. El 23 de noviembre pasado, el Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad un exhorto a la Compañía Nacional de Teatro para que incluyera en un 50% de su elenco a actores de tonos de piel morenas y afrodescendientes. El exhorto llama a la Compañía Nacional de Teatro a incorporar una perspectiva de inclusión, no discriminación, antirracismo y diversidad en todos sus programas y ejes de trabajo. Cita el comunicado de la página electrónica de la propia instancia legislativa.
Sin duda han sentado un precedente importantísimo para la discusión sobre una inclusión real de las raíces afrodescendiente e indígena en la construcción de lo nacional en las artes representacionales, incluyendo a las renuentes productoras audiovisuales de cine y sobre todo de televisión.
Así es importante poner en sus oídos los antecedentes. El Decenio Internacional para los Afrodescendientes 2015-2024 fue proclamado por la Asamblea General de la ONU con poco eco en México, que ha tardado mucho en reaccionar al llamado. El Censo Nacional de Población 2020 ha sido el primero en incluir un programa, una pregunta respecto a si el sujeto censado se reconocía o no como afromexicano. El 28 de junio de 2019, la Cámara de Diputados aprobó el apartado C al artículo 2 de la Constitución Política que reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas como parte de la composición pluricultural de esta nación.
Imagínese, casi dos siglos después de consumada una independencia que no hubiese sido posible sin ellos, los descendientes de los africanos que vinieron forzadamente durante tres siglos desde el otro lado del Atlántico y al fin se les reconoce con plenos derechos.
Vamos a escuchar una composición de uno de los músicos para teatro mexicanos que es un profundo admirador de los ritmos africanos. Él es Leo Soki. Y vamos a presentar la música que hizo para la obra Niño Chocolate.
Danaba,
Recuerden, amigos, que estamos en su programa Tercera Llamada, que es una coproducción entre el Instituto Morelense de la Radio y la Televisión y Mulato Teatro, AC. Marisol Castillo, antes de esta intervención musical del gran Leo Zocchi, hablábamos del polémico exhorto que la Cámara de Diputados le hiciese a la Compañía Nacional de Teatro. Tú, como parte del movimiento de reivindicación de los derechos afrodescendientes, ¿qué opinas?
Pues que es muy importante este exhorto, es como la excusa perfecta para llamar a todas las instancias, tanto públicas como privadas, para visibilizar a esta raíz, que no es la tercera, ni la primera ni la segunda, es uno de los pilares que construyó la nación de que tenemos hoy, ¿no? El México de hoy. Así que claro que es importantísimo este exhorto.
Y digamos que se han puesto las cosas bravas porque además entró ahí una asociación nueva que se llama Poder Prieto. ¿Poder Prieto en qué consiste?
Justo, es la unidad, es un colectivo que agrupa varios artistas que visibilizan esto de la discriminación en las artes escénicas, sobre todo en el cine, porque como ustedes pueden ver, casi siempre llaman a las artistas, a las actrices, para hacer papeles de mucamas, de sirvientas, etcétera, papeles muy, muy parecidos y las encasillan. Entonces, Poder Prieto lo que está haciendo es un llamado a que, por favor, llamen a las actrices a hacer otros roles y que las tengan en cuenta para todo tipo de trabajo.
Así es, digo, en Colombia o incluso ahora en Inglaterra están haciendo series en donde ponen a una reina afrodescendiente y nadie se pregunta si eso está mal, si eso está bien.
Así
es. Decir, se han quitado como un montón de prejuicios y nosotros en la televisión mexicana lo que vemos es que los papeles que se le ofrecen, sobre todo a las actrices de origen afro, son los de bruja de época, los de esclava, los de sirvienta o sexo servidora, ¿no? Es un asco esta concepción que tenemos.
Y cuando la afromexicanidad levanta la voz y exige un cambio, entonces dicen, ay, es que quieren ser tratados especialmente. No es así, no es que queramos ser tratados especiales, sino que queremos que tener la igualdad, ya, como entrar en estos privilegios que unos pocos han tenido. Lo que queremos es que estos privilegios sean generales.
Y además está en la lógica de que existen en este país desde los primeros momentos de la conquista española. Porque además recuerden, por favor, que fue un negro el que trajo, el que cosió por primera vez pan en la Nueva España, así como fue un negro el que trajo la viruela. ¿Cuál de los dos más heroico? Fíjense nada más cómo signó la historia de este país.
Y como una de las consecuencias del exhorto, se realizó el encuentro La Raíz Olvidada, la negritud en el Colegio Nacional en el ciclo de mesas redondas bajo el título Racismo, Arte y Cultura.
Y Tercera Llamada estuvo presente, así que
vamos a escuchar unos fragmentos de las participaciones de Muriel Ricard y de la senadora Susana Hart, una de las impulsoras de los cambios constitucionales que dieron reconocimiento oficial a la afromexicanidad.
Vamos a empezar con la senadora Susana Hart. Esto es lo que dijo.
Creo que la música, la cultura, en general, la fotografía, la danza, el teatro, son bastiones maravillosos para poder poner en el centro de la discusión temas que hacen falta de ponerlos ahí, de reflexionar, de visibilizarlos. El tema es que la vida da vueltas y por alguna razón llegué al Senado de la República. Entonces, pues yo tenía dos temas muy claros que prácticamente fue por los que me decidí aceptar y cambiar un poco el giro de mi vida, y me siento profundamente contenta porque cuando llego al Senado empiezo a investigar qué había pasado previamente y me encuentro que en efecto había habido ya varios legisladores federales, legisladoras que habían buscado el reconocimiento constitucional y que la estrategia que habían hecho era intentar hacer varios cambios a la Constitución al mismo tiempo, a varios artículos de la Constitución. Entonces, la decisión de nuestro pequeño equipo fue hacer el cambio a un solo artículo, y esa fue nuestra apuesta. Vamos a tratar de cambiar un solo artículo para que realmente estos pueblos y comunidades estén dentro de la Constitución, que además fue un tema que oí recurrentemente en estos encuentros de pueblos negros. Yo no fue algo que de pronto haya decidido de manera individual ni que el espíritu del universo me haya iluminado, es realmente llevar la voz de las comunidades pues a estos espacios que para eso llegamos, seres que no teníamos que ver con la política, personas que somos de a pie, que hemos estado en otros espacios como en el mío, el caso de la cultura, y precisamente es llevar esas otras causas que de pronto los políticos tradicionales pues por lo que sea no se les ocurre o lo que fuese, ¿no? El caso es que tuve esta fortuna. Decidí que haríamos el cambio a un solo artículo, que era el artículo 2 constitucional. Este artículo fue reformado con los acuerdos de San Andrés Larraínza, de todo este movimiento tan importante que hubo en los 90s. Sin embargo, pues no se acordaron que habían los pueblos y comunidades afromexicanas. Solo se reformó a favor de los pueblos y comunidades indígenas, que bastante falta hacía, ¿no? Qué bueno que se incluyeron, pero no incluyeron a los pueblos afromexicanos. Entonces, nuestra apuesta legislativa, nuestra estrategia fue entrar en el 2 constitucional, que se nombraran dentro de la Constitución, que realmente formaran parte de esta nación pluricultural, pero con un nombre bien claro ahí. Y después buscaríamos ir alineando, siempre digo un poco de broma que algo que me tranquiliza un poco el alma es que resulta que las leyes, viniendo de la música, me gusta decir que se armonizan. Y además cuando una ley ya es aprobada, pues el presidente o presidenta de la mesa directiva dicen que la cantan. Entonces, bueno, pues no me siento tan lejana. Entonces, pues ahorita estoy en efecto trabajando en la parte de armonizar las leyes. Cuando logramos que ocurriera este cambio a la Constitución, que no es un tema menor, porque cuando se cambia la Constitución se tiene que aprobar por los dos espacios federales, tanto el Congreso, el de la Unión conjuntamente, o sea, la Cámara de Diputados Federal, y el Senado de la República, y se tiene que ir a todos los estados de la República, porque cuando se cambia la Constitución, por lo menos la mitad más un estado de la República, congresos locales, también tienen que aprobar este cambio. Se logró en toda la República. Realmente yo creo que les puedo decir que es un momento de la vida que lo voy a recordar con una enorme emoción, ver que absolutamente todas las manos del Senado de la República levantaron la mano para acompañar la reforma constitucional. Fue muy emocionante. Al entrar al pleno del Senado, lo que hicimos fue poner una hermosísima exposición de muchos fotógrafos y fotógrafas que tenían años trabajando el tema, y de regalarles en sus escaños una pequeña foto, poniéndoles exactamente la fecha. Siempre este tema se maneja o se manejaba como si fuera, ¿no?, en los siglos anteriores. Dices, es ahorita, ahorita. Y no es un tema nada más de ahí se las debemos. No es un tema romántico ni histórico. Es ahorita los bajan de los autobuses, ahorita les piden una credencial de lector al entrar a la TAPO, ahorita los confunden y los agentes de migración juran y perjuran que en este país no hay negros.
Y ahora, para contrastar, escuchemos lo que dice Muriel Ricard.
Además, pienso, ¿quién puede decir qué sangre corre por las venas de los mexicanos? Yo no traje escritos, me traje a mí, traje mis experiencias, y algo muy importante que mencionaba la senadora Susana, que es algo tan básico, ¿no?, que es aprender a nombrar las cosas. Y una de las cosas importantes de aprender a nombrar es que estás nombrando lo que ves, pero cuando no lo ves, se olvida. Me parece importante esta palabra que ahorita además está muy de moda, ¿no?, que es visibilizar. Y visibilizar es un verbo, son acciones que hay que acatar, ¿no? Y desde mi disciplina, desde mi trinchera, como podría decirlo, me muero de ganas, porque fue algo que me faltó a mí durante toda mi infancia. Nunca me reconocí en mi país. Prendía la tele y pues nunca me reconocí, no estaba ahí, no estaba representada, ¿no? Ni en el teatro, ni en la tele, ni en el cine. Y cuando estaba representada, solamente tenía que ver con la esclavitud. Como actriz, desde hace mucho tiempo decidí no interpretar ciertos papeles, justamente para empezar a nombrar y a visibilizar. No nada más somos sirvientes, no nada más somos cocineros, no nada más somos nanas, no nada más somos esclavos, somos seres humanos y nos queremos ver representados en el pasado y en el presente. Es muy difícil de pronto, ¿no?, decidir ser actriz en México, ¿no? Híjole, es que eres mujer, eres negra y además quieres ser actriz, pues, ¿cómo le vas a hacer? La cantidad de veces que me dijeron, oye, ¿y no te gusta como escribir? ¿O no quisieras ser como directora? O sea, que no te vean, pues, porque va a ser más fácil. Si no te ven, va a ser más fácil que tengas trabajo. ¿Cómo poco a poco te vas dando cuenta de que te conviertes en la chica ni, ¿no? Yo voy a hacer un casting y siempre es que no eres ni negra, ni blanca, ni mexicana. Lo cual me hace entender que también venimos de una idiosincrasia en donde estamos acostumbrados a restar y no a sumar, ¿no? Donde siempre tengo que decirles lo contrario. No, es todo lo contrario. Soy negra, soy blanca y soy mexicana. ¡Yupi! ¡Qué riqueza! ¡Vamos!
El mundo indígena ha estado sobre las tablas de múltiples maneras, el afrodescendiente no. El blanqueamiento de nuestra historia, que comenzara desde el porfiriato hasta la actualidad, pocas huellas dejó de ese otro origen de la mexicanidad. Por ahí a finales de los 60 del siglo XX, Otón Arronis escribió la primera obra dedicada al héroe colonial Yanga, Gaspar Yanga, que en la segunda década del siglo XVII lograra territorio libre excepcionalmente otorgado por la corona española en las inmediaciones de Córdoba, Veracruz, y se llamó San Lorenzo de los Negros, hoy conocido como Yanga. Poquísimos autores teatrales y menos guionistas han consignado la presencia afro y su importancia en la construcción de lo mexicano.
Muchas otras obras del siglo XVII incluyeron personajes indígenas en tonos y papeles secundarios en las tramas. Y el siglo XIX, con el romanticismo y la urgencia de producir creaciones identitarias, lo trajo a flote como prioridad, al igual que la historia colonial y de mestizaje de los relatos dramáticos. Sin embargo, poco, casi nada, trataron de nuestra raíz africana, por más que uno de los libertadores, José María Morelos, tuviese ascendencia, al igual que nuestro segundo presidente de la naciente República Mexicana, Vicente Guerrero.
Y Morelos, toda esta región, también es negra o afro.
Claro. Morelos, nuestro bello estado, también es afro. En el ejercicio intercensal del 2015, solo 8.200 personas se reconocían como afrodescendientes. Esta cifra subió casi a 40.000 en el censo de 2020, gracias a la pregunta específica en donde las personas por primera vez podían autoadscribirse como afromexicanos. Y falta muchísimo, porque en la época colonial la caña de azúcar y la minería no la trabajó el indígena, sino el esclavo negro.
Y no se fueron a ninguna parte, ¿eh? Se diluyó la pureza étnica, pero está ahí, latiendo en muchas venas. John Womack reconoce en el prólogo a la segunda edición de su monumental biografía de Emiliano Zapata que sin los afromexicanos no hubiese sido posible la Revolución del Sur, dado que el indígena tenía un arraigo a los pueblos y las haciendas, en tanto el negro y el afrodescendiente no sentía una pertenencia específica.
Y no olvidemos que el mismo autor nos habla en alguno de sus capítulos de este libro que el 16% de la sangre de Emiliano Zapata era negra.
Así es. Así que piénsenlo. Emiliano Zapata también tenía sangre negra.
Así es.
Y vamos ahora a... Estamos en tercera llamada y ha llegado el momento de las recomendaciones de teatro de lo que acontece en Morelos y Ciudad de México. Vamos con Ismael Rojas. Isma.
Maestra Marisol, maestro Jaime, muchas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes. Y pues vámonos a la cartelera. En el espacio El Foro tendremos La Casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca, este sábado 7 de mayo a las 5 p.m. en la calle Cuauhtémoc 613, Colonia El Empleado, bajo la dirección de Mario Alberto Aguirre, y esto va a ser en Cuernavaca. En el Centro Cultural Teopanzolco, no se pierda Escena Mínima, este miércoles 4 a las 19 horas, con espectáculos de Kenia Navarro, Luis León, Gaby Rubio y Alex Sol. Esto puede consultarlo en la página del Teatro Teopanzolco. También vamos a tener Cena Teatro y esto ocurrirá en el Centro Cultural Mulato Teatro, Magnolias Manzana 5, Lote 5, Fraccionamiento Colonos de Ticumán, el sábado 7 de mayo a las 6 p.m. con la obra Xochimancas, una maravillosa obra para toda la familia con cena estupenda del chef Tony Castillo dentro de lo que son las cenas temáticas que organiza Tlaltizapán Turístico de camino al gran festival Vive Zapata, que tendrá lugar el primer fin de semana de agosto en el balneario Santa Isabel en Tlaltizapán. El costo por cena y teatro será de 750 pesos. En Ciudad de México, vayan a ver una experiencia diferente en los teatros del Imbal. Pueden ir a ver Hombruna, que estará de jueves a domingo, todos los jueves y domingo de mayo a las 8 p.m. Es un unipersonal inspirado en el caso de La Mataviejitas, la famosa estranguladora. Y en territorios de la UNAM, no se pierda este 7 y 8 de mayo la obra El Cornudo Imaginario de Molière, a manos del talentosísimo Jesús Díaz, en la fuente del Centro Cultural Universitario en la UNAM. Y bueno, pues esto sería la cartelera. Regresamos con ustedes.
Muchas gracias, Ismael Rojas. Recuerden, por favor, escribirnos a mulatoteatroradio@gmail.com y darnos sus comentarios, mandarnos sus eventos, sus carteleras. Volvemos después de un corte aquí en Tercera Llamada y vamos con otro poco de música. Al regresar del corte tenemos más. Tercera Llamada, Tercera. Thank you. Estamos de regreso en su programa Tercera Llamada, Tercera Llamada.
Queridas amigas, amigos, amigues, estamos en su programa de teatro y artes escénicas Tercera Llamada. Recordamos a ustedes nuestro correo electrónico, mulatoteatroradio@gmail.com. Escríbanos.
Quisiera contarles una parte de la historia del teatro en Morelos que aún no se ha escrito.
Y que ha llegado a nosotros gracias a la investigadora especializada en el teatro colonial, Maya Ramos Smith.
Se trata de unos documentos que se encuentran en el Archivo General de la Nación.
En el ramo Inquisición, y que nos hablan del proceso por herejía que se le siguió a un africano titiritero de nombre Domingo Angola.
Y es que a este pícaro don Domingo de Angola se le denunció en el Templo de San Francisco en Cuernavaca, se le abrió proceso en la Inquisición en Tepoztlán y...
se le apresó en Temimilcingo, donde además se presume que había en los principios de la Sierra de Montenegro un palenque cimarrón, es decir, de negros huidos de las haciendas cañeras.
Y esto ocurre en 1621 y fue acusado además de hechicero por hacer hablar palitos inanimados.
¿Titiritero al fin?
Y también hablar con serpientes. Un artista de la escena novohispana perseguido por el ejercicio de su profesión.
Y esa es la parte de la historia jamás contada.
Del teatro morelense.
Hoy tenemos además una súper entrevista con una joven actriz titiritera multidisciplinaria que ha luchado por el tema de la afrodescendencia en México. Ella es Cristina Giles. Mi querida Cristina Giles.
¡Hola!
Actriz, cantante, artesana, dibujante.
Titiritera.
Titiritera, equilibrista, bruja. No, no, es cierto.
Sí, sí, también soy
también.
Bruja.
Bueno, ¿cómo no? Y justamente el día de hoy que estamos hablando de la afrodescendencia, pues viene a cuento haber invitado a Cristina. Cuéntanos, Cristina, acabas de terminar un espectáculo en México en el Foro Shakespeare.
Así es, acabamos de terminar esta temporada que, bueno, estuvo maravillosa. Tuve el honor de trabajar con un equipo de puras mujeres en este ciclo que ganó el premio. Primeramente de dramaturgias, que fue igual enfocado en puras mujeres. En el caso de nosotras, montamos Un barquito en la pared de Itzel Villalobos, que es una dramaturga jalapeña. Y bueno, pues yo muy contenta de participar en este personaje que se llama Soledad, que es el personaje de la mulata. Toda esta historia está basada en la leyenda o el mito de la mulata de Córdoba. Y digamos que es una excusa para poder hablar sobre afrofeminicidios.
Wow. Un tema súper importante porque no hay registro.
Efectivamente, solicito. Es una cosa muy fuerte.
Porque digo, es una doble victimización. Me has dejado patito.
Sí, bueno, Marisol, como bien lo dice, o sea, independiente pues a todo el rezago y la herida histórica que sufre la comunidad afromexicana y afrodescendiente en México y en el mundo. Precisamente con todas las cuestiones nuevas que se están implementando desde la creación de políticas públicas, desde la creación de nuevas leyes, de nuevos colectivos, de nuevas formas de incidir sobre los derechos de la comunidad y las personas afrodescendientes, no tenemos un registro que defina cuántas mujeres negras son asesinadas en México desde el 1600.
Oye, ¿va a regresar a escena?
Sí,
momento?
Claro, seguramente.
Porque
vamos
sería
a girar
buenísimo
muchísimo.
Que en Morelos urge.
Invítennos.
Urge.
Oye, Cristina, recuérdanos cuándo fue, en qué año fue que apenas se reconoció la afromexicanidad en la política.
2019 mexicana. Se logró el reconocimiento constitucional. Yo estuve apoyando con varios colectivos y colectivas y precisamente fue un trabajo en donde tuvimos, híjole, pues mucha labor porque para empezar, me acuerdo mucho, se sacó un primer, digamos, como campaña, se sacó una primer campaña, pero la campaña la hicieron, lo voy a tener que decir así fuertemente porque pues así fue, con las patas, lo hicieron terriblemente porque ni siquiera consideraron a ninguna persona ni colectivo social afro. Entonces, fue, o sea,
la redacción
bueno, en el sentido de no solamente el reconocimiento constitucional. Ya una vez que se logra, gracias a los esfuerzos de muchos, en este caso, pues senadores, que estaban incidiendo fuertemente en el tema, se logra conseguir, digamos, este reconocimiento. Y al año siguiente, que fue marzo del 2020, se hace la campaña del Afrocenso para poder incluir por primera vez en el Afrocense la pregunta de autoascripción y autorreconocimiento afrodescendiente. Sin embargo, a eso me refiero con que todo se ha hecho, pues, institucionalmente muy mal. O sea, realmente no ha habido como una inclusión, y más que inclusión, que las comunidades y que las personas afro puedan estar ahí para ver qué está pasando con cómo se están creando esas políticas. Ahorita la cosa va caminando bien, va cambiando un poco, porque por lo menos ya tenemos algunas senadoras que son afrodescendientes, ¿no? Ahí está el mismo maestro Sergio Peñalosa, está Celeste Sánchez, Indali Pardillo, y que se involucran con la comunidad, y principal que la comunidad, el movimiento afromexicano.
Tú has tocado un punto muy importante. ¿Cómo involucrar realmente a estas personas, a estas comunidades que están casi desplazadas, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué hacer? ¿Cuáles serían las estrategias adecuadas o debidas para que ellos puedan llegar aquí a los estados como principales? Ciudad de México, Morelos, todos los estados vecinos.
Pero
¿qué hacemos?
Pero Puebla,
yo misma soy de León, Guanajuato. Ajá. O sea, es como... lo que tenemos que entender es que la afrodescendencia se vive de muchas maneras. Y la afrodiáspora es una cosa muy compleja. Cuando estábamos en este camino del reconocimiento constitucional, yo pensaba y decía, como pueblos indígenas te dicen, es pueblo originario. Y entonces tú, afro, ¿qué me defiendes? ¿Qué pueblo originario defiendes? Y yo siempre decía, es que defiendo dos cosas. Defiendo mi estatalidad y defiendo mi afrodiáspora. ¿Por qué? Porque soy una mujer negra mexicana, ¿sí? Que a lo mejor sí, mi identidad como afromexicana se está construyendo de la mano con un crecimiento político social, ¿no? Que va abrazando la creación de leyes, que va abrazando la creación de mi propia afroconciencia. Pero en este camino también vamos viendo que somos negras y que la negritud se ha vivido de muchas maneras, en muchas formas. Y eso que nos abraza a nosotros como negros es nuestra afrodiáspora, porque nuestra madre África es de donde venimos. Entonces, nuestro pueblo originario es esa gran afrodiáspora.
Estamos ya por cerrar esta entrevista con Cristina Giles. Pero hay una pregunta para ligarlo a, evidentemente, el asunto que nos convoca en este programa, es Tercera Llamada, que es el teatro. Y tú, como actriz afro, metida en esta en este gremio, industria, como le queramos llamar, del teatro, pero también de las series de televisión, del cine, etcétera, ¿qué es hoy, no ayer, no hace 20 años, hace 50. ¿Qué es hoy ser una actriz afro en el medio teatral, cinematográfico y televisivo de México?
Un privilegio, porque yo sé que como yo hay muchas, y que este privilegio que yo tengo no lo tienen casi ninguna. Y ese privilegio tiene que ver con un camino que a lo mejor a mí se me ha trazado desde niña. Tengo el privilegio de venir de una familia artista. Sin embargo, para mí es un espacio de privilegio, es un espacio de mucho orgullo y pues de mucha lucha. Ahora yo estoy en un foco en donde es bien bonito, porque de repente me escriben chavas, ¿no? Me escriben chicas en diferentes lados y me dicen, yo te veo y muchas gracias por estar ahí, ¿no? Porque sabemos que puede haber un lugar para nosotras también.
Qué bonito, qué bonito. Y sí, son los nuevos espejos, y esperemos que todas nuestras niñas puedan llegar a cumplir su sueño. Eso sería lo ideal, ¿no? Cristina Giles es una artista multidisciplinaria, y si yo la dejo ir así, sin que me cante algo, me arrepentiría, ¿ya?
Así es.
Cristina tiene varios colectivos, como dijo ella al principio. Tiene un proyecto precioso musical. Va para salsa y va con un grupo de tradiciones africanas, yorubas. Cuéntanos un poquito, así brevemente, ¿no? Porque sería un desperdicio.
¿De la canción? ¿O les cuento o les canto?
Cuéntanos rápido. Háblanos de las colectivas y bueno, ciérralo con...
Va. Les voy a echar el comercial porque sí, ya se la saben. Entonces, bueno, sí, en realidad, bueno, tengo muchos colectivos. Bueno, trabajo y colaboro con muchas colectivas. Tengo otras colectivas personales que están enfocadas en trabajo artístico. Así que síganos. Estoy con mis hermanas que somos parte de esta compañía que se llama Siete Potencias. También busquen así, que es folclore, música y danza afrocubana, y a partir de eso creamos un espacio, un nuevo frente femenino afrodiaspórico, y nos llamamos Ibuañá. Estamos trabajando ya una mezcla rica entre otras vertientes, jazz, yoruba, cantos tradicionales. Ahorita estamos trabajando también con la Cananea Orquesta, que es una orquesta principalmente de salsa, donde estoy haciéndole el honor a mi abuela y ella me lo hace a mí, brindándome y heredándome su gran estrella como cantante de salsa. Ahí estaremos preparando varios shows y entre otros muchas otras cosas más. Pero bueno, venga, les echo la voz. Cancioncita para que les abra el camino a todos ustedes. Les voy a echar el canto de legua para que les bendiga el camino. Y dice así:
Bara, o lo yure so que bota, o monia la guana mama que ña ira woe. Bara su ayo, o monia la guana con mama que ña ira woe.
¡Qué lindo! Si no, ¿se le erizó la piel?
A mí se me erizó todo. Cristina Aquiles, mil gracias por estar en Tercera Llamada. Esta es tu casa, es tu lugar aquí con Mulato Teatro. Muchísimas gracias por participar.
Gracias a ustedes.
Escucharon antes de la pausa y del compositor Leo Zocchi.
Y se compuso especialmente para la obra Niños Chocolate. Marisol Castillo, tú participaste como ponente en el encuentro La Raíz Olvidada, La Negritud, en el Colegio Nacional. ¿Por qué no lees tu ponencia, que es justamente sobre el tema que hoy ocupa este programa?
Claro que sí, Jaime. Gracias porque al fin han puesto en la agenda cultural un tema que ha sido no solo olvidado, sino también ignorado, ridiculizado y rechazado por mucho tiempo. Seguro la frase que rueda en toda Latinoamérica de que en México no hay negros, por lo que venden los medios de comunicación mexicanos al mundo, contribuyó a que nos negaran o que se hablara de nuestra presencia con hostilidad e incluso con caridad. Es que, como todos sabemos, apenas en el 2019, gracias al trabajo de muchos colectivos, organizaciones civiles y la senadora Susana Hart, que se sumó al activismo afromexicano, se logró evidenciar la cifra aproximada de 2,576,213 personas que nos reconocemos como afromexicanos, representando así el 2% de la población total del país, según los resultados publicados por el INEGI en el 2020. Entonces quedamos en que en México sí hay negros, contados, nombrados y reconocidos como afrodescendientes en la adición del apartado C que mencionamos antes, en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, ¿qué pasa con esta minoría que, según el mismo censo, no se aglomera en un solo estado del país, sino que está repartida por todo el territorio mexicano? Desde mi punto de vista, las, los y les afrodescendientes no tenemos representatividad en los espacios públicos y privados, aunque ahora ya contamos con una senadora y una diputada afro, las cuales con su sola presencia en estas curules están abriendo camino y rompiendo estereotipos para las nuevas generaciones. Aún así, sabemos que no es suficiente y que aún nos queda un camino muy largo que recorrer para promover el reconocimiento, visibilización, justicia, respeto y protección de los derechos y libertades fundamentales de las personas afrodescendientes. Estoy segura que es gracias a esta búsqueda de nuestro reconocimiento, justicia y desarrollo que el movimiento afromexicano ya no deja pasar situaciones que se han normalizado por el racismo estructural que sigue arraigado en nuestro sistema, el cual muchas veces ni le importa camuflar la discriminación que sufrimos las personas diferentes a los discursos hegemónicos blancos, llamémonos afros, indígenas, trans, etc., porque la diferencia siempre le sigue molestando. Soy una mujer visiblemente racializada. Mi tono de piel me hace diferente a las mujeres que frecuento. Me reconozco hermosamente diferente y también me reconozco privilegiada porque a pesar de las estadísticas que registran que entre más oscura sea tu piel, menos probabilidades tienes de alcanzar tus metas, a pesar de esas estadísticas, yo hago lo que me gusta hacer. Y desde el 2005 dirijo junto a mi esposo la compañía Mulato Teatro, que busca promover espectáculos que permitan visibilizar, reconocer y valorar el pasado y presente de las mezclas culturales y étnicas de México, con énfasis en la afrodescendencia y en la indígena. También nuestra compañía busca la reflexión acerca de la aceptación de la persona misma, de sus raíces, amén de fomentar la inclusión y la diversidad cultural de todo aquel grupo que permanezca en vulnerabilidad. Con el trabajo que realizamos en Mulato Teatro, estamos seguros que contribuimos a los nuevos discursos de visibilidad de las minorías. En nuestros montajes, la mujer negra se convierte en personaje protagónico y no en un personaje ocasional que adorna la escena o está para servir a los demás, como es costumbre en las obras que podemos apreciar en los escenarios mexicanos. Nuestras obras narran desde un pasado colonial hasta los conflictos que enfrentamos las mujeres afro hoy y ahora. Las personajes afro que transitan nuestras puestas y que son interpretadas por actrices afro ponen nuestro discurso de mujeres negras, de opresiones, luchas y resistencias en primera persona, porque hablamos con nuestra propia voz y desde nuestros propios cuerpos. Nadie habla en nuestro nombre. Es así como desde Mulato Teatro narramos todo un universo de situaciones y conflictos que rompe con el imaginario social que considera que la afrodescendencia y la mujer negra en particular solo puede interpretar determinados personajes. En la respuesta que dio la Compañía Nacional de Teatro al exhorto presentado en la Cámara de Diputados, invitando a esta misma compañía a tener más variedad de tonos de piel en su elenco, se planteaban varias preguntas y yo quiero aprovechar esta oportunidad para exponer algunas respuestas. ¿Qué es lo que hace posible la discriminación en nuestro medio? Creo, estoy casi segura, que es la falta de directores, de cabezas de equipos que manejen estos nuevos discursos, que quieran romper los cánones establecidos, que quieran arriesgarse en la selección de un elenco diverso, con diferentes tonos de piel, incluso si es para interpretar una misma familia. ¿Qué puede pasar? ¿Que el público se tarde unos minutos más en entender la convención del montaje? ¿O qué más? Porque si quieren, sí pueden tener personajes en montajes con actores y actrices que cumplan con las exigencias artísticas que un organismo como Bellas Artes o la misma Compañía Nacional de Teatro requieren. Estoy segura que Erendira Castorella, Liz Ortega, Muriel Ricard, Cristina Aquiles, Harding Jr., Mawali, Gutenberg Brito, Marina Vera, Graciela Miguel Hacha, Amada Domínguez, Tete Espinosa, Iber Orobio, Jesús Delgado, Esteban Caicedo, Fabrina Melón, Sandra Galeano, una servidora, Marisol Castillo, y muchos otros artistas afrodescendientes en territorio mexicano, estaremos encantados, encantadas, encantades en que nos inviten a participar en montajes que se alejen de los estereotipos en los que nos han encasillado y cobrando lo que cobra un miembro de la Compañía Nacional con nuestra misma trayectoria, ni más ni menos. Entonces, si me preguntan Si se deben buscar cuotas de color de piel basadas en una investigación académica loable y todavía en ciernes para establecer el elenco de la Compañía Nacional de Teatro, les respondo, sí, por favor, háganlo. Gracias a que los sindicatos y leyes gringas y europeas obligan a sus medios públicos y privados a ser inclusivos, ahora podemos apreciar producciones gringas y europeas con una variedad étnica. Y si no les ha sido fácil, claro que no les ha sido fácil, pero ahora lo están haciendo. Estoy segura que aquí en México, en cuanto se sientan en la obligación de cubrir esas plazas, se implementarán los programas necesarios que potencien la formación del capital humano que las pueda cubrir y se invertirá en ese capital humano, construyendo institutos de formación artística en las comunidades más alejadas o por lo menos invirtiendo económicamente en las, los y les afromexicanas que quieran continuar con su formación actoral profesional en las grandes ciudades. A la pregunta de cómo llega la educación artística a los pueblos originarios y las comunidades afrodescendientes, respondo que llega sin ser permeada por los mismos conocimientos artísticos de estas comunidades, planteándola desde la soberbia de quien cree que tiene la voz y el análisis. Y aquí cito a María del Carmen Feijóo en el informe de la educación de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Ella escribe que hay que generar políticas públicas que puedan reducir las brechas de acceso, matriculación, desempeño y graduación de grupos específicos en los respectivos sistemas educativos nacionales. Esas políticas públicas, además, no pueden llegar solo hasta la puerta de las instituciones y las aulas. Por el contrario, tienen que entrar en ellas incorporando en planes y programas de estudio las contribuciones que han hecho a lo largo de más de 500 años tantos grupos postergados para recuperar sus voces, sus sonidos, sus hazañas, sus historias y colocarlos en el mismo nivel de valoración que la cultura hegemónica o dominante. Y mejor aún, si estos avances pudieran constituir nuevas culturas, orgullosas de la diversidad de la que son portadoras. Estoy convencida que el teatro puede aportar mucho en la construcción de esas nuevas culturas, orgullosas de la diversidad de la que son portadoras, siempre y cuando las cabezas de equipo, productores, directores, patrocinadores, etcétera, acepten la riqueza de esa diversidad y no la quieran homogeneizar. Como pueden observar, mi discurso no es separatista. No estoy diciendo que haya montajes solo de negros, mulatos o indígenas. Estoy diciendo que la puerta de la cultura es muy ancha y que sería hermoso que legalmente las, los y les afrodescendientes tuviéramos los mismos privilegios de los que han podido cruzar por ella. Gracias.
Pácatelas. Tremendo.
Tenemos que reconocer que la Compañía Nacional de Teatro, después del exhorto, ha tomado medidas para que este llamado de atención no se quedara ahí nada más como una llamada interna, sino que justo convocó a estas mesas redondas para que el tema diera más de qué hablar, para Así profundizar es. En ella. Entonces, de verdad, aplausos para Enrique Singer, su director,
Por
y
supuesto.
Para la directora de Bellas Artes,
Lucina Jiménez.
Lucina Jiménez, por
Un aplauso para ambos, porque Ajá. ya es hora de poner este tema en la palestra. Ahora habría que andar exhortando a los productores de cine, a los productores de televisión, a los canales de televisión uh-huh. que siguen reproduciendo unos estereotipos de una cosa en donde no nos reconocemos los mexicanos.
Estuvimos en la conducción Marisol Castillo
y Jaime Chabó, que hoy estamos muy risueños, y en los controles Ismael Rojas.
Y esto fue una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
En coproducción con Mulato Teatro AC. Los esperamos
en una próxima emisión de
Tercera Llamada. Danaba, 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 danaba.
Danava.